Qué placer.
El placer es mío, Hassan. Un saludo muy cordial a todos los que están aquí en esta mesa y a los oyentes, por supuesto.
Oye, me imagino usted el fin de semana estaba igual que todos, ¿no? Pendientes de Nairo.
Sí, claro, por supuesto.
¿Usted también es del nairochavismo?
Yo soy también nairochavista.
Nairochavista.
Confeso.
Pues, de verdad que creo que nos levantamos hoy.
Ojalá el nairochavismo se tomara Colombia.
Ah, se lo va a tomar, ya se lo tomó.
Ya se lo tomó. Bienvenido ese nairochavismo,
sí, claro,
sin duda.
Claro que sí.
Oiga.
Totalmente de acuerdo.
¿Y cómo le parece esto de la carta del presidente Pastrana?
Pues me sorprende gratamente, ¿sabe? Me parece que eso, pues, habla bien del presidente, que viendo del expresidente Pastrana queriendo enterarse de primera mano, me imagino, de este proceso. Él, en todo caso, cuando fue presidente, pues habló hasta con tiro fijo, imagínese, ¿no? Se tomó las fotos, estuvo allá, durmió allá, ¿no?
Todo el caguán.
Sí, todo el caguán. Entonces, ahora que conozca los alcances del acuerdo, me parece que es afortunado que lo haga. Creo que el presidente debería autorizar esa reunión. Y me parece que eso se trata, de que los colombianos puedan aproximarse de primera mano y sin ningún tipo de interferencias y de prejuicios a esto que se ha acordado y que va a ser refrendado el próximo 2 de octubre.
¿Cómo va la campaña por el sí? Desde su orilla, porque pues sabemos que pues hay una campaña, pero ustedes también en eso han sido muy, muy, muy independientes, ¿no? Han dicho desde un inicio, nosotros no queremos que nos represente, por ejemplo, el expresidente César Gaviria, nosotros queremos hacer la campaña por el sí, pero hacerla nosotros mismos desde la Alianza Verde.
Sí, nosotros incluso inscribimos un comité de campaña como Alianza Verde, con la senadora Claudia López, los parlamentarios, la dirección del partido. Hemos venido haciendo una campaña que queremos que sea ciudadana, que sea multicolor, que sea volcada a las calles, que nos permita además hacer la pedagogía que implica una campaña como estas y que implica un acuerdo tan santanderista como el que nos han dado, nos han entregado en La Habana. Pero además porque nosotros somos convencidos de que esta no es la paz de Santos ni es la paz de Timochenko. Esta es una segunda oportunidad sobre la tierra, parafraseando a García Márquez, que nos damos los colombianos.
¿Le sorprendió entonces el resultado del plebiscito, gratamente?
¿De la encuesta? Sí, claro, por supuesto.
¿Te lo imaginaba en esos porcentajes?
Sí, digamos, hay regiones en donde se siente un mayor apoyo a este acuerdo, por ejemplo, en la Costa Caribe. Yo tuve la oportunidad de estar en un evento que me conmovió mucho, Hassan, que fue en Ovejas Sucre, en pleno corazón de los Montes de María, en la Plaza de Ovejas. Y la gente, no solo los que estaban en la plaza, sino los que intervinieron, muchas víctimas de todos los lados.
Paramilitares del Estado, de guerrilla,
por todo. Ejemplo, una muchacha de una red de jóvenes sobreviviente de la masacre de Chengue, ¿no? Y entonces, dándose un abrazo con Teresita García, la senadora hermana del senador García, que está detenido por hechos relacionados con esos episodios, y diciendo, estamos por el sí, hay que pasar la página, tenemos que construir una manera distinta de enfrentar nuestros problemas, nuestras diferencias, nuestras asimetrías como sociedad, nuestras desigualdades, pero también víctimas de la guerrilla, del secuestro. Bueno, íbamos con Mauricio Liscano, que es el presidente del Senado y que además fue víctima del secuestro.
No, pues lo vivió de primera mano, claro.
Entonces, como también uno se encuentra con gente, con personas, con ciudadanos, que pues legítimamente se oponen al acuerdo y dicen que van a votar no.
Pero usted es un hombre muy respetuoso. Usted tiene su carácter, tiene su forma de decir las cosas, pero yo nunca lo he visto a usted en el tiempo que lo conozco insultando a nadie. Yo siempre lo he visto defendiendo sus posiciones, con argumentos, diciendo, mire, yo le apuesto a la paz, le apuesto al sí, pero uno se queda aterrado de ver de lado y lado, ¿no? Tanto del no como del sí, que hay veces se carece de la argumentación y lo único que queda es el insulto.
Claro.
Y un insulto para defender ya sea cualquiera de las dos posturas, que me parece a mí, creo que a muchos colombianos, lo más lamentable de cómo se ha manejado esta campaña. Por eso le preguntaba, ¿cómo la estaba viviendo usted, que es uno de los promotores del sí? Porque a veces da tristeza tener que ver a personas diciendo, hombre, pues no maltraten al uno ni maltraten al otro, eso es una campaña.
Así es, así es. Yo creo que eso no le hace bien, digamos, al debate democrático. La democracia no solo es la concurrencia, como si fuera un ritual, a las elecciones cada cierto tiempo. Como dice Habermas, el filósofo alemán, la democracia es de liberación pública, ¿no? Y entonces, quienes, los que estamos por el sí, pues no deberíamos cometer el contrasentido de convocar a la paz, ¿no?, descalificando ciegamente a quienes tienen una opinión distinta a nosotros. Y los que están por el no, ¿no?, pues no deberían descalificar a quienes estamos por el sí, ¿no?, con calificativos como enmermelados, etcétera, etcétera, ¿no?, cuando gritan, ¿no?, cada vez que pueden, argumentos.
Le han dicho mucho enmermelado.
No, eso es lo más suave, eso, de ahí para adelante, terroristas, narcoterroristas, etcétera.
¿Cómo va a ser el día posterior, concejal Sanguino, el día posterior al plebiscito? ¿Usted de verdad cree que va a haber un consenso tal en el país sobre la aceptación de los resultados, o esta, digamos, este enfrentamiento del que estamos hablando, justamente de adjetivos, de epítetos, de insultos, lo vamos a seguir viendo incluso el lunes posterior al plebiscito?
Pues mire, el plebiscito es una refrendación de los acuerdos, va a facilitar la implementación de los mismos, no va a ser el milagro, ¿no?, del paraíso de mermelada sagrada al que llegaremos, como algunas veces se dicen en este debate.
Pero va a ser un paso importante. Que no va a ser ríos de leche y miel.
Ríos de leche y miel, gracias por la corrección. Pero digamos, va a ser un paso importante, va a ser un milagro chiquito, digámoslo así, ¿no? Ahora bien, desafortunada e inevitablemente, este debate es el primer round del 18, ¿no? Y en el 2018 yo creo que va a haber, digamos, dos opciones políticas en disputa. Una opción política por la implementación de los acuerdos y por todo lo que se deriva, digamos, de este escenario de paz. Y quienes van a seguir insistiendo en atacar ese acuerdo, en encontrarle los puntos negativos, en vigilar si se cumple o no, si se implementa o no adecuadamente lo acordado. Y eso va a ser parte del debate político en el país, inevitablemente. De tal suerte que también ese debate lo ganamos dependiendo de cómo se aplica y se implementa con seriedad los acuerdos de paz a los que se han llegado, y cómo además a ese acuerdo le sumamos transformaciones y cambios importantes. Este país tiene que tener un estatuto de la oposición.
¿Pero cuánto estamos en mora de eso?
Sí, ¿no? Claro, es que nuestra democracia es un juego de suma cero. Aquí el que gana la presidencia gana todo. Gana el Congreso, gana la Fiscalía, gana la Procuraduría, gana la Defensoría del Pueblo, somete a los alcaldes, somete a los gobernadores, vapulea a la oposición, la descalifica, etcétera, etcétera. Y eso lo ha hecho Pastrana, Samper, Uribe, eso lo ha hecho todo el mundo. Entonces aquí, digamos, si logramos que este proceso de paz nos permita dotarnos de un estatuto de la oposición, yo creo que también valió la pena este acuerdo.
Oiga, venga, yo me le salgo un poquito de la paz, que usted está haciendo pedagogía.
No, campaña.
Está haciendo campaña por el sí, que es totalmente válido.
Pero toda campaña es un ejercicio pedagógico.
Pero estaba en debate.
Lo decía en términos del fallo de la Corte Constitucional. Una cosa es hacer pedagogía, que le corresponde supuestamente al gobierno, y otra cosa es la campaña.
Oiga, usted es concejal por Bogotá. Todo esto que ha pasado